Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos en contacto telefónico con la diputada del Frente Amplio, Verónica Mato, que además de ser representante nacional por el partido de izquierda, también es actriz, dramaturga, directora teatral, que bueno, en algún momento tuve el gusto de ser alumna en Implosivo, así que bueno, ahora estamos en modo de periodista y aprovechamos a hablar sobre cultura y educación. Muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación.
Ay, qué lindo, qué lindo. Siempre tengo un problema desde cuando daba clases. Nunca me acuerdo si tu nombre es Sinara o Sinara.
Sinara García Rodríguez.
Sinara. La verdad que un gustazo poder estar acá. Más lamentablemente por una cuestión de salud no puedo estar en los estudios. Pero la verdad que un gustazo cuando vi que estabas con tu programa. Mira, sigo a 9 personas solamente en TikTok y una de ellas es a vos, porque cuando vi que estabas haciendo ese programa dije qué bueno que haya un programa de cultura, qué bueno que sea esa gurisa que me parece súper talentosa. La verdad que un gusto bárbaro poder estar acá y que me hayas invitado. Me siento privilegiada.
Muchas gracias, Vero. La verdad que yo quedo re contenta. Bueno, el equipo también, esto es un trabajo en equipo, no solamente de mi parte, pero la verdad te agradezco mucho esa devolución. Y sí, estamos trabajando ya hace un tiempo con este programa, hace 2 años que estamos al aire, y creemos que es importante que el periodismo cultural también tenga su espacio, más allá de lo que pasa a nivel político. Entonces, bueno, empezamos a trabajar para eso y bueno, hasta acá hemos llegado y es un gusto que, bueno, en este caso podamos hablar contigo desde el punto de vista también como representante nacional, que vos, más allá de todas las comisiones que integrás, una de ellas, al menos como delegada, es la de Educación y Cultura, así que bueno, quisiéramos hablar al respecto, sobre todo con lo que ha pasado de la rendición de cuentas.
Bien, en realidad, desde el punto de vista de lo que es lo que se ha generado a nivel de políticas o de leyes con respecto a la educación, básicamente, porque a nivel de lo que es cultura, realmente es algo que, y yo lo he dicho, se habla mucho en los discursos políticos sobre cultura, pero a la hora de hacer se hace muy poco. Es un tema que en la Comisión de Educación y Cultura casi ni se trata. Yo, como decís vos, soy delegada del sector y voy a veces, o sea, cuando se tratan temas vinculados a cultura, se han tratado muy pocos temas vinculados a ese tema. Y porque no se presentan proyectos, o sea, no se reciben a delegaciones. La verdad que con respecto a lo que tiene que ver el aspecto formal en el Parlamento, en cuanto a leyes, en cuanto a generación o seguimiento de programas, es muy poco lo que se hace o muy pocas las personas que nos dedicamos a eso dentro del Parlamento, pero después se ve, y lo digo también desde todos los sectores, ¿no? Como que se habla mucho de la cultura y después se hace poco. Con respecto específicamente a lo que vos preguntabas, con respecto a lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, esta última rendición de cuentas en la cual justamente es la última del periodo donde se pueden hacer cambios en lo que es el presupuesto, se le ha dado la espalda a la educación pública, no asignándole a la Universidad de la República el dinero que había solicitado un presupuesto para funcionar bien, ¿no? Hay un aumento, por suerte, de la cantidad de alumnado y no se ve reflejado en el presupuesto.
Lo que tenemos por entendido, según lo que ha salido recientemente, a la parte de educación, investigación y cultura se le atribuyó o se le otorgó, o se le va a otorgar, mejor dicho, $3.600.000, ¿está bien?
Mira, a la parte de eso tiene que ver con el Ministerio de Educación y Cultura, el MEC. La verdad, te soy sincera, el gobierno ha puesto un montón de aditivos a último momento, y puede ser exactamente ese monto, no me consta, pero puede ser que se haya asignado. En realidad, el proyecto de cuando ingresó tenía unos 400 y pico de artículos, ahora termina con casi 600, y son artículos que se van agregando a último momento y que no hay mucho tiempo para estudiarlos. Sin duda, con respecto a lo que tiene que ver la investigación y lo que tiene que ver el desarrollo de la ciencia, que además es competencia del Ministerio de Educación y Cultura, es importante generar presupuestos. Se han solicitado, han ido delegaciones presentando diciendo la importancia que tiene que eso sucede, que se den esos presupuestos, porque mucho se habla de la ciencia y el valor, incluso con la pandemia, ¿no? Todos celebrábamos el trabajo de los científicos, y después eso ni que hablar, se tiene que va de la mano de presupuestos para que puedan seguir trabajando. Específicamente no te puedo decir si se dio esa suma específica, porque la verdad no lo sé. Tendría que chequear los aditivos, que además ahora vuelven a diputados. Esto se votó en el Senado, vuelve a diputados la semana que viene, y ahí lo estaremos chequeando. Lamento no poder decir, porque no te quiero decir...
Esto salió recientemente en El Observador, que obviamente se pasó raya diciendo que obviamente el Senado aprobó el articulado de la rendición de cuentas, y ahora vuelve a diputados, que tienen 15 días para votarlos, no pueden hacer cambios, y dentro de lo que es el presupuesto se estimaban 30 millones de dólares, y lo que ha generado un poco de prestarle más atención es que 13 millones fueron para lo que es los militares, este pedido que hizo Cabildo Abierto, que es uno de los presupuestos un poco más grandes que ha tenido. Entonces,
sí,
bueno.
Eso sí. se hizo, digamos, como que la rendición de cuentas, en realidad, este último tirón, lo que terminó haciendo justamente es más dinero para el Ministerio de Defensa, cuando el Ministerio de Defensa es un agujero negro desde el punto de vista de los recursos, porque el Estado tiene que dar muchísimo dinero para lo que es para sostener la caja militar, con sueldos enormes, que no son sueldos enormes de los grados más bajos, sino que son los sueldos enormes de un montón de generales, etcétera, etcétera, que son jubilados. Y por otra parte, en realidad, lo que se termina aumentando son la cantidad de grados militares, de carrera, coroneles, aumento de esos cargos, y aumento de salario vinculado a eso. En realidad, dentro de lo que es el Ministerio de Defensa y los trabajadores del Ministerio de Defensa, hay una enorme desigualdad entre los que ganan unos y los que ganan otros. Hay un montón de gente que son lo que se llaman soldados rasos, por así decirlo, por mal decirlo, que ganan muy poquito, y no es a esos a los que se le aumenta un montón. Y por lo poco que ganan, si vos lo haces en porcentaje, tampoco es significativo, pero sí a sueldos importantes, a lo que implica también esas jubilaciones, que hoy en día, imagínate, hoy en día hay más o menos unos 40.000 jubilados militares, cuando actualmente hay unos 22.000 personas. ¿Por qué hay tantos jubilados militares hoy actualmente? Porque vienen más que nada de la dictadura, en el cual se necesitaba, por cómo se generaba, ¿no?, más personal. Y de alguna forma hoy en día todos los uruguayos y uruguayas estamos pagando a esos militares que tenían actuaciones que no estaban vinculadas a la justicia, o que no estaban, o sea, que hacían acciones delictivas, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos, y hoy en día todos nosotros estamos pagando las jubilaciones.
Bien. Quiero aprovechar a hacerte una pregunta, sobre todo por el ámbito educativo, ¿no? Vos estabas hablando de lo que es el agujero negro, y también se ha cuestionado mucho lo que ha sido la reforma educativa. Recientemente el maestro licenciado en educación, Juan Pedro Mir, estuvo en un programa aquí de la mañana, Punto de Encuentro, y estuvo hablando sobre la reforma, sobre la personalidad de Robert Silva, y él hablaba a modo de titular, decía que las escuelas dejaron de enseñar, los liceos dejaron de enseñar, y eso es criminal. ¿Vos qué pensás al respecto sobre lo que es la reforma educativa, todo lo que se está realizando desde ese ámbito y la postura que tiene obviamente el Frente Amplio?
Bien, eso nació primero de la ley de urgente consideración, ¿no? La ley de urgente consideración votada en 2020, en la cual nosotros estuvimos trabajando muchísimo para que se pudieran derogar esos artículos, entre ellos los vinculados a la educación, todos los cambios en que los consejos terminen siendo una unipersonal, ¿no? Una empresa unipersonal, o sea, lo que antes era un consejo que trabajaba, ahora terminan siendo direcciones que responden por sí mismas, y obviamente eso es una visión de cómo se gestiona a nivel público la educación, que es gestionarlo como una empresa. Y eso, una cosa es una empresa y otra cosa es la educación pública. Uh-huh. Y la educación, la mirada de la educación. Sin duda nosotros consideramos que esta reforma que se ha realizado con sin tener en cuenta los tiempos, ¿no? De un día para el otro se quiso hacer un montón de cosas sin un sustento, sin acuerdos ni de los docentes, ni de los estudiantes, ni de las propias familias. La gente este año estaba de lo más desorientada, por ejemplo, porque no sabía ni qué año le tocaba, un montón de cosas que se hicieron que en realidad fueron cambios de nombres de materias. Yo creo que primero, que en esta reforma educativa hay mucho humo, ¿no? Hay mucha cosa que, ¿no? Decir, ay, sí, estamos reformando, en este tiempo hicimos una reforma, pero no se tomó en cuenta los tiempos que llevan realmente discutir los temas. Sin duda creemos que hay que hacer, hay que reformar cosas, hay que cambiarlas, mejorarlas, pero no con esos tiempos, no pensando que la educación se gestiona como se gestiona una empresa, sino con discusión, abriendo los oídos y abriendo las oportunidades de darle voz a las familias, a los docentes, a los estudiantes, porque mucho tiene que decir también en eso. Y esta administración en realidad lo que demostró es que hace una política de puertas adentro, ¿no? De puertas cerradas, y también se vio, y eso es bastante lamentable, una persecución a los docentes, ¿no? Una persecución tremenda. Y bueno, y lo que pasó recientemente en el Liceo Zorrilla, ¿no? Sí, en el IABA y en el Liceo Zorrilla, donde se termina desocupado. O sea, se genera un montón, el Ministerio del Interior está ahí persiguiendo de alguna forma o haciendo todo una puesta en escena con unos gurises que están ocupando un liceo y por ahí hay narcos que entran y salen, y con esos uno no ve tanto esfuerzo.
Bien, vos hablabas, incluso habías hecho un hilo de Twitter en el cual vos hablabas sobre los cambios del gobierno, en todo lo que tiene que ver con la reforma, y entre una de ellas hablabas del desmantelamiento de lo que es, entre comillas, el pensamiento crítico, el reflexionar ante la quita de materias como filosofía, por así decir un ejemplo. ¿Vos lo ves así? Decís que, si bien vos lo decís, pero digo, ¿es tan grave como para tomárselo así? Todo lo que es bachillerato artístico, incluso que esto se había incorporado en lo que son las los nuevos... Ay, no me sale la palabra. No me sale la palabra.
Mira, yo...
Planes, perdón, en los planes.
si uno analiza esta reforma y estos cambios, uno piensa, bueno, se está recortando el bachillerato artístico con horas de música, con horas de teatro, de danza, con horas de dibujo, todas materias que no solamente sirven, o sea, no se generan solamente para que la gente sea artista, ¿no? Sino para pensar desde otros lugares. Y en el caso de la filosofía es igual, o sea, en la capacidad de reflexionar acerca de los temas, de tener una mirada crítica, de decir, bueno, el pensamiento que tenemos hoy también viene de dónde viene, viene también de una historia, viene también de una historia del pensamiento. Hay temas vinculados, por ejemplo, importantísimos como es la ética, que se da en filosofía. Entonces, ¿por qué justamente materias que vienen a desarrollar el pensamiento, a abrir las cabezas, vos las recortás, ¿no? Eso también es una mirada política con respecto a lo que es la educación. Uh-huh. Sin duda vos necesitás, lo que se dice, materias vinculadas a las habilidades blandas, las competencias, pero en un mundo como el que estamos viviendo ahora, en el cual está lleno de fake news, en el cual hay un bombardeo de comunicación, lo que necesita la gente, los estudiantes, es poder discernir, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Lo que me están mandando? ¿Me creo cualquier cosa? Y justamente materias como estas te permiten decir, pa, ¿no? Es como hacer clic en el pensamiento y decir, pa, ¿esto será así? O sea, simplemente ponerte a cuestionar que capaz que lo que te mandaron o el tweet que viste, capaz que no es la verdad.
Sí, o sea, que empezar
concepto de verdad.
No porque esté en redes sociales es algo que no puede ser cuestionado, ¿no? Porque lo dice algún referente o un influencer, porque también están esos roles, ¿no? Cómo operan o qué generan los influencers o personalidades de referencia en el ámbito político, artístico o en el ámbito que sea.
Mira, te doy un ejemplo, o sea, la senadora Bianchi ha hecho posteos que son fake news, y es una senadora de la República que muchas veces actúa como vicepresidenta.
Sí.
Y lo ha hecho, entonces, hasta ese punto, digo, también en ese caso es una cuestión obviamente de responsabilidad de la senadora, pero, porque uno también elige qué cosas colocar, y si tenés un cargo de ese tipo, ni que hablar que te tenés que tomar un tiempo para no postear cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Eso ni que hablar. Pero también en esto, ¿no? En este mundo en el cual estamos, uno necesita trabajar sobre estas cosas. Y cuando uno dice, bueno, la importancia de las habilidades blandas, entre ellas está la comunicación. Entre ellos está en la comunicación. Y hoy estamos también en un mundo, y en realidad no es solamente de ahora, es de hace un tiempo, pero ahora la gente lo habla, sucede, con muchos problemas de salud mental, de problemas de ansiedad, de problemas de depresión.
De depresión.
Y justamente hay ese tipo de materias en las cuales yo te hablaba, te ayudan a reflexionar sobre el mundo, te ayudan también a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver filosofía, a generar pensamiento crítico, y también, por otro lado, las materias que tienen que ver con lo artístico, te ayudan a expresar determinadas cosas que te están pasando, ¿no? Uh-huh. Y no por el hecho de ser un artista, ¿no? Sino de estar, si vos vas a un taller, mirás, ves eso, o si vos justamente a partir de esas clases te convertís en un, ¿no? Lo que dan ustedes, ¿no? En público, en espectador, de obras de teatro, de danza, de música. Vos a veces uno va a ver un espectáculo y se lleva una reflexión acerca de la vida. Uh-huh. Muchas veces sucede eso.
Sí, que los espectáculos no solamente son para entretenerse, ¿no? Tampoco el teatro, por poner un ejemplo, viene a oficiar de educador, pero sí de mostrarte otros universos, otras cuestiones, otras realidades que llevan a que vos te sientas interpelado.
Sí, ni que hablar. Vos, vi que el otro día habías entrevistado a Sergio Blanco.
Sí.
Sergio Blanco, que ahora con su obra Tierra, que la va a estrenar en noviembre, o sea, ni que hablar que ese va a ser un espectáculo que uno va a ver y te va a través de la poesía, a través de la forma en que él trabaja, vas a poder reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Sin decirte qué es lo que tenés que pensar, ¿no? Por lo menos yo pienso que las obras de arte, las buenas obras de arte no te dicen lo que tenés que pensar, sino que te abren el camino para que vos puedas pensar con libertad y reflexionar sobre un tema o sobre varios temas.
Hablando
eso de que uno va al cine o que va al teatro, que va a ver un espectáculo de música y después vas a un bar y te pones a hablar, che, y que no lo hablas en términos de lindo feo, sino que lo hablas en términos, ¿qué te pareció esto, no? Y la idea que tira y capaz que te pones a hablar de cosas de tu propia vida.
Exacto.
Y eso obviamente es una función del arte, y ni que hablar que haya educación vinculada al arte ayuda un montón, incluso ayuda, y es así a nivel de lo que tiene que ver primaria, ¿no? Para detectar a veces algunas situaciones vinculadas a vulneraciones a gurises y gurisas.
Uh-huh.
O sea, se puede detectar en esos espacios en que los gurises no están sentaditos, ¿no?, con la maestra, sino que están haciendo otras cosas, se pueden detectar que determinadas cosas que le suceden a los gurises. Sin lugar a duda, todo lo que tiene que ver con educación artística es fundamental. Y también para, en el caso del bachillerato, para la gente que se quiere dedicar a eso, que quiere ser un artista, que quiere dedicar su vida a esa actividad, a esa profesión, también darle ese lugar. Entonces, cuando Bien. Uno dice, bueno, ¿por qué se quiere recortar en esos lugares? ¿Por qué se quiere recortar en filosofía? Los profes de filosofía están en alerta con respecto a eso. Nosotros lo hablamos en la Cámara. Se nos dijo que, bueno, que no era tan así por parte de algunos legisladores del Partido Colorado, pero bueno,
pero se está viendo
lo que los profesores es cierto. O sea, se hizo un recorte de horas, se cambió nombres de materias, Y no se sabe quién las va a dar, o sea, porque si la materia es ética, no se sabe quién va a dar ética. Se supone que profesores de filosofía, se supone, pero
no está claro.
Claro, no está claro. Si vos decís filosofía, sabés que lo va a dar un profe de filosofía. Si decís ética o decís epistemología, lo puede dar cualquiera.
Bien.
Entonces, eso también le baja la calidad a la materia que se da.
Bien, Verónica, tenemos que ir cerrando la entrevista, lamentablemente. Me habían quedado un par de preguntas, como siempre, acá es habitual, pero yo creo que te tenemos que invitar para la próxima, cuando por cuestiones de salud estés mejor. Nos acompañas acá en el piso y seguimos conversando, sobre todo de cara a lo que es la campaña del año que viene también.
Dale, sí, con todo el gusto. La verdad, estoy contenta, me quedo de estar hoy acá y que estés vos y con tus compañeros haciendo este programa, y que le pongan un foco a la cultura. La verdad que si me pongo a pensar los programas vinculados a cultura hay muy pocos, los espacios vinculados a cultura hay muy pocos en la comunicación, así que adelante.
Bueno,
todas las veces que quieran estoy acá.
Bueno, gracias, y bueno, esperamos perpetuar este espacio entonces. Muchísimas gracias, Verónica, sí. Buen fin de semana y que te mejores.
Dale, muchas gracias. Abrazo grande.
Y a ustedes que estuvieron del otro lado, muchas gracias. Ya los dejamos en compañía del fútbol. Nos vemos el próximo sábado a las 13 horas en nuestra casa, 970 Universal, para seguir haciendo Nadie se atreve. Muchísimas gracias.